enseguida nos vamos al cine, ¿eh? Con Eduardo Casanova y David de Diego. Las 10 preguntas más falladas por los alumnos y alumnas del Permiso B durante los últimos meses. ¿Cuáles han sido esas preguntas más falladas, David y Diego? Seguramente las fallaremos, incluso los más expertos.
Algunas seguro, ¿eh?
Seguro que sí. Pues mira, por ejemplo, esta que va con el mundo del seguro, que tú eres... Dice, ¿qué vehículos tienen que tener contratado en la póliza del seguro obligatorio? Yo no sé cuál es la acertada. Pues
me remito a aquel anuncio que salió una niña que decía, mi padre, todo, pues todos.
¿Pero todos los vehículos que circulan por las vías públicas? ¿O todos los vehículos de motor excepto los ciclomotores? ¿O los vehículos de motor y los ciclomotores? A ver, ¿cuál de las...? Aquí ya se complica la cosa. O, por ejemplo, si al aproximarse a una intersección observa a un agente con el brazo levantado verticalmente, debe detenerse o él está saludando, le pondría yo. Dice, solo si ya ha entrado en la intersección. Solo si ve a la gente de frente y siempre que pueda hacerlo en condiciones de seguridad. O siempre que pueda hacerlo en condiciones de seguridad. Bueno, vamos a saber más sobre estas preguntas y estas respuestas, porque está con nosotros el responsable de formación PONS Seguridad Vial, que es Fernando Solas. ¿Qué tal, Fernando? Buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, bien. Bueno, gracias.
Bueno, nada, pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención esto de las 10 preguntas que más complican la vida a los chavales a la hora de examinarse. Y la verdad es que, bueno, algunas de ellas tienen su complicación, porque esta de lo que los vehículos tienen que tener contratado la póliza del seguro obligatorio, y claro, obviamente dice de Diego, todos. Ya, pero es que casi dicen, las tres respuestas dicen todos, todos los vehículos que circulan por las vías, todos los vehículos de motor excepto los ciclomotores, o en el caso de los vehículos de motor y los ciclomotores, todo en general, que es la respuesta correcta, ¿no? Y esto ¿por qué? ¿Por qué habéis hecho este tipo de informe? ¿De dónde venía?
Nosotros tenemos una plataforma de test en PONS Seguridad Vial que se llama PONS Go.
Sí.
En esta plataforma se van recogiendo las preguntas que más fallan todos los alumnos, ¿vale? Durante un mes.
Sí.
Entonces, hemos analizado las preguntas que más han fallado durante los meses del confinamiento y nos han salido estas preguntas, que como ves son preguntas muy variadas. Aparecen preguntas de señalización, de documentación, de seguridad vial. Y luego, bueno, todas tienen un denominador común, diría yo, que al final... El detalle, ¿no? El que hace que una pregunta sea correcta o sea incorrecta.
Sí.
¿No? Vosotros hacíais referencia a lo de la póliza de seguro. Pues es verdad que a la mayoría de los alumnos y a la mayoría de los conductores, ¿no? Nos viene a la cabeza de, pues, todos los vehículos, ¿no?
Claro.
Pero rápido, ¿no? Si yo te digo, pero...
¿Y la bici qué?
Claro, eso te iba a decir. Si yo te digo, ¿y la bicicleta? También se considera vehículo. Claro. Tiene que tener seguro. Entonces ahí está el detalle.
Por eso mismo, viene el lío, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Una bicicleta es un vehículo? Pues sí, es un vehículo. Así está considerado como tal, y a lo mejor alguno podría decir, hombre, pues yo no lo veo tan vehículo, ¿vale? Pero, ¿es un vehículo?
Sí, efectivamente, pues en el Reglamento General de Vehículos aparece como vehículo no considerado de motor, porque es mediante el esfuerzo muscular de la persona el que lo mueve, pero es un vehículo, efectivamente. Sí.
Y cuando vemos en una intersección a un agente de la autoridad que levanta la mano, ¿es que nos está saludando o es que, solo si ya he entrado en la intersección me tengo que parar? ¿O me tengo que parar solo si el agente de frente y siempre que pueda hacerlo en condiciones de seguridad? O la que es correcta, siempre que pueda hacerlo en condiciones de seguridad. Obviamente, si vemos que hay algún problema, obviamente pues no tenemos que parar, pero nuestra obligación es detenerlo siempre.
Claro, más quisieran algunos, ¿no? Sí. Que cuando una gente levanta el brazo sea para saludar. Sí. Pero no, lógicamente nos está indicando que nos detengamos, y ahí el detalle muy importante es siempre en condiciones de seguridad.
Sí.
Bajo ninguna premisa, nos lo diga un agente, nos lo diga un semáforo, nos lo diga cualquier tipo de señalización, siempre hay que hacerlo todo en condiciones de seguridad. Y si no, pues estaríamos exentos de cumplir esta detención.
Diego, ¿Te acuerdas el maestro Nicolás, que nos explicaba hace ya muchos años cómo el sonido del pitido de los policías locales? Esto no está en las preguntas más complicadas, pero la realidad es que depende del tipo de pitido, es pararse o seguir.
Efectivamente.
Por eso, a veces cuando escuchamos a un policía local que nos hace referencia a que sigamos con el pip, 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 pues está hay una contradicción entre el brazo y el pitido, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso...
Yo, sí. Si me dejas que te diga un pequeño truco para acordarte siempre de esto,
sí.
Cuando el pitido sea corto,
sí.
¿No? Pi, 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 te está indicando que te cortes, que te pares, ¿no?
Exacto. Sí,
y
señor.
Cuando sea largo,
sí.
Pi, es que te largues, que te vayas.
Vale, perfecto.
No, seguro que ya no se te olvida.
Cuando es largo el pitido, que te largues.
Que te largues.
Perfecto, pero ya sabes que muchas veces la policía utiliza el pi, 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 pi y empieza a darle al brazo con respecto a que corras, a que sigas adelante, que no te quedes atascado. Y sin embargo, es al revés. O sea, el debería hacer pi y sí. Utilizar con el... Es decir... es verdad que la propia policía local pues lo mal utiliza, ¿no? Pero bueno, algunos decía, incluso el peluca de Diego, ¿te acuerdas? ¿No? El peluca sí. Decía, yo me quedo parado. Y si hace eso, me quedo parado. Dice, pues, es lo que ha dicho usted. yo me quedo parado. Bueno, hay más preguntas, ¿eh? Por ejemplo, algunas que realmente son muy significativas y muy interesantes. ¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve? Atención, de Diego. Con una relación de marchas cortas, con una relación de marchas lo más alta posible, o lentamente y reteniendo el vehículo. Bueno, pues la relación de marchas lo más alta posible. Es curioso,
¿es automático el coche, Vicente?
Bueno.
Pues actúa el SP, que actúa el control de tracción.
Claro, si fuese automático no tendría ese problema, pero sí. Es muy importante saber que para que tú puedas conducir un coche manual, te tienes que examinar con un coche manual.
Uh-huh,
y
claro.
Si quieres conducir un coche automático, pues da igual que el examen haya sido manual, te permite también conducir automático.
Uh-huh.
Por eso la gran mayoría de los españoles... el permiso se lo sacan con un coche manual, porque luego le va a permitir conducir todo tipo de vehículo, manual o automático.
Bueno, pues en contra de lo que uno puede pensar, la relación de marchas lo más alta posible.
Lo más alta. Os cuento, yo tuve un caso como este.
¿Ah, sí?
Llegué a París con una gran nevada en avión.
Sí. Y anécdota de Diego.
Para ir desde París hasta el centro de París, para desde el aeropuerto.
Uh-huh.
Y el conductor del taxi en este caso llevaba un vehículo automático. Había retenciones y yo me veía en la cuneta, volcado directamente. Aceleraba, el coche se iba de lado y tal, hasta que le expliqué que tenía que tenía que darle al botón del control de tracción para que el vehículo, siendo en este caso automático, controlase y no tuviésemos ese problema. Oye, mano de santo.
Uh-huh.
En vez de ir por el lado, íbamos recto en el carril en vez de ir de lado.
Uh-huh.
Así que hay que explicar todo. Ahora que tenemos secuenciales, automáticos, manuales, yo creo que el usuario tiene que conocer muy bien su coche en estas condiciones de extremas.
Bueno, hay por ejemplo una pregunta aquí. Yo podría poner incluso una respuesta más. De las tres podría poner una cuarta, ahora la pondré también. ¿Se permite hacer uso de ráfagas en el alumbrado de alcance, de largo alcance, para advertir al vehículo que le precede una intención de adelantar? Una dice no, otra dice sí, pero únicamente fuera de poblado, y otra dice sí, tanto en poblado como fuera de poblado. Yo pondría incluso pues que te está intentando decir que te apartes y cosas así, ¿no? Porque es verdad que cuando uno lanza ráfagas para intentar adelantar al vehículo, se piensa que, no sé qué se pensará el vehículo que va adelante, Pero
claro.
Bueno, en cualquier caso sí que hay que hacerlo, ¿no? Tanto en poblado como fuera de poblado.
Sí, esta pregunta yo creo que la dificultad es porque, como bien dices, no estamos acostumbrados a utilizar las ráfagas
nunca.
Para avisar, ¿no? Y es como que lo ves como algo negativo.
Sí.
Entonces, es desconocido para muchos conductores.
Ya. Por eso mismo. A ti, te digo, cuando alguien te echa ráfagas tú le dejas que adelante tranquilamente, ¿no? No es de los que dicen, este que me está contando.
Sí. Hay veces que incluso, yo creo que lo que hay que mantener es la paciencia, ¿no? Y en este caso no importuna la que está conduciendo, porque igual puede tener un problema en el vehículo, ¿no?
Sí.
Hay que ser un poco más tranquilo y si en un momento lo vas a hacer, pues indicarlo correctamente.
Bueno, ¿se puede conducir como norma general una motocicleta con sidecar? Bueno, sidecar para los millennials.
Sí.
es la moto de las películas de estas de Spielberg, de los alemanes. Esa que lleva.
Y se han visto Indiana Jones en el cacharro ese que iba el padre de Indiana Jones.
Esa. Bueno, pues eso. Y dice, ¿se puede llevar con permiso B? Pues va a ser que no, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, dicen algunos que sí. ¿Eh? ¿Se nos ha ido el invitado? No, sigue ahí, ¿no, Fernando?
No, estoy aquí.
Vale, perfecto, por eso, ¿eh?
Te explico, como sí. Norma general, las motocicletas, con sidecar o sin sidecar, con el permiso B no se puede conducir, pero sí hay una excepción. Sí. Cuando tienes más de 3 años con el permiso B, sí, te permiten conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Ajá. Pero como aquí te habla de motocicleta en general, sí, la respuesta es que no.
Es que no.
¿Verdad que lo del sidecar, no? Cuando das clase, no, muchos alumnos se quedan un poco, que me cojo la anécdota de lo del padre de Indiana Jones, ¿eh?
Sí, por eso. Es una buena idea. Bueno,
oye, me acaban de mandar, Vicente, un mensaje. Si pudiera aclarar a nuestro invitado lo de helados, lo de las motos, el tiempo que tienen que estar, digamos, las motos, como se suele decir, en la calle, capadas, ¿no?, para poder utilizarlas, y qué periodos tienen que establecerse ahí.
¿Hablamos de helados o de lados? Hados.
De las motos con mucha cilindrada.
Con mucha cilindrada. No sé si ha recibido la pregunta nuestro...
Sí, bueno, va a depender del tipo de permiso que tenga. Es que claro, los permisos de motocicleta, claro, van, por decirlo de alguna manera, fraccionados según la potencia de la motocicleta. Entonces, si tú te compras una motocicleta de mucha potencia y obtienes un permiso de menor cilindrada, lógicamente esa motocicleta la puedes conducir, pero helada, ¿no?, o capada, como dicen algunos.
Como decíamos, capada o con la potencia reducida.
Efectivamente, a la que te permite el permiso.
Sí,
pero todo va a depender del permiso que tú tengas.
¿Y qué periodo sería, si cuando vas a llevar esa moto que está limitada, qué periodo de tiempo sería?
Claro, tú el primero que te tienes que sacar es el permiso A1 o A2. Es decir, desde DGT, ¿no?, vieron que era muy negativo que tú obtuvieses el permiso y pudieses llevar cualquier tipo de motocicleta. Imagínate que tú llevas una de 1000 centímetros cúbicos recién sacado el permiso, puede ser una locura. Entonces, establecieron como dos permisos intermedios, el A1 o el A2. ¿Vale? Por ejemplo, si te sacas el A2, necesitas 2 años de formación para llegar al permiso A, que ahí ya no hay límite de potencia.
Bueno, pues Fernando, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No hemos repasado las diez preguntas. E incluso había una por ahí que dicen, ¿se considera un ciclomotor como vehículo de motor? Y todo el mundo, pues claro, porque lleva motor. Pues mira, va a ser que no. Va a ser que no. Esta es la última. Bueno, gracias por estar con nosotros, Fernando, de Pons Seguridad Vial, responsable de Pons Seguridad Vial. Difícil, asignatura tiene lo de seguridad vial tú ahí, Fernando.
Sí, bueno, entre nosotros con nuestras plataformas, con los manuales y las autoescuelas, con la labor que hace, esto los alumnos lo sacan.
Ya.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo grande, Fernando Solas, con nosotros en Luz de Cruce.